COPE Zaragoza.
Estar informado.
La multinacional Uber ha comenzado esta mañana a funcionar en Zaragoza con 15 vehículos y el objetivo de aumentar la flota y ofrecer la posibilidad de reservar y solicitar viajes a través de su aplicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Uber no es la única empresa de VTC que opera en Zaragoza. También tenemos Cabify, que llegó a la capital en 2020 y que cuenta con 59 licencias. Ambas deben competir con los más de 1.700 taxis que hay en la ciudad. Eduardo Fuentes es el presidente de la cooperativa de Radiotaxi en Zaragoza.
Son compañías que aparecen de la nada y desaparecen también de la nada. Ellos no vienen a hacer los servicios como hacemos nosotros, servicio público, niños al colegio, personas a residencias, enfermos a centros de día. No, no, ellos vienen a hacer el servicio que les interesa, a hacer como, por ejemplo, hoy, con la lluvia, poder multiplicar con su tarifa dinámica las tarifas hasta por 4.
Como puedes comprobar, no es que sean muy bien recibidas estas empresas por los taxistas de toda la vida. La capital aragonesa se convierte en la 10ª ciudad española en la que va a estar disponible el servicio de Uber, un servicio que comienza su andadura con 15 vehículos que han decidido operar a través de la aplicación que tiene esta empresa. Tatiana Gaudés es la consejera de movilidad del ayuntamiento.
Tienen un periodo de vigencia de unos 5 años, me parece que eran, y que 4 años y que acabarían en el 24 y en el 25, según el periodo en el que se haya dado cada una de las licencias. Esas licencias pueden operar realmente en Zaragoza, pero en base a unas restricciones, ya que se tienen que acoger a una normativa legal. Nosotros, por nuestra parte, es que no tenemos ningún mecanismo para actuar ni a favor ni en contra.
Por cierto, que el equipo de gobierno del ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para modificar el reglamento del taxi y permitir la incorporación de vehículos de hasta 5 años de antigüedad. Actualmente la normativa municipal fija una edad máxima de 3 años para que esos vehículos incorporen a la flota, pero debido a los retrasos y a los problemas de suministro que está habiendo, está siendo difícil para el sector adquirir coches nuevos en un plazo razonable, como explicaba la consejera de movilidad.
Mañana pasará por comisión esta modificación del reglamento, que ha sido muy demandada por todo el sector y que va a solucionar sobre todo esa parte de problemas y de retrasos en la provisión de taxis, y que esperamos sobre todo que se sumen el resto de grupos políticos. Tienen los informes técnicos favorables.
Esta propuesta de modificación del reglamento, que ahora deberá seguir el trámite habitual, pasará mañana por comisión y luego será aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. Ha sido realizada por el Grupo Municipal de Vox. Escuchamos al concejal de este grupo, David Flores.
Pensamos que sería favorable para el sector del taxi a la hora de, bueno, pues todo ese encarecimiento que ha habido con, bueno, en el sector de la automoción y demás. Pensamos que será algo favorable para el sector del taxi en Zaragoza, y por lo tanto todo lo que sea mejorar las normativas, las ordenanzas, para servir a los ciudadanos, pues desde Vox siempre impulsaremos este tipo de medidas.
Y te contamos también que el edificio del Instituto Medina Albaida, del casco antiguo de Zaragoza, desalojado ayer por unas grietas, no sufre daños estructurales. Así lo ha confirmado el informe oficial de los bomberos que el Departamento de Educación ha recibido esta misma mañana. Las clases de momento siguen suspendidas hasta nueva orden. Marta López.
Para garantizar en todo momento la seguridad de la comunidad educativa, ahora mismo se está realizando una última inspección por parte de los técnicos del Departamento de Educación, 24 horas después del incidente. Su intención es comprobar la evolución antes de autorizar el regreso del alumnado a las aulas. Ayer, te recuerdo, fueron desalojados 600 alumnos, 64 docentes y 11 personas del equipo no docente.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Solo este mes en Cerramientos Integrales cambia tus ventanas con un precio muy especial si traes a un amigo. Cerramientosintegrales.es, Jorge Coci 18 y 976-134-134.
Atención, interrumpimos la emisión. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 3 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en web y taquilla auditorio.
2 y 24 minutos. Hoy hemos conocido un poco mejor las claves del conflicto palestino-israelí de la mano del teniente general del Ejército de Tierra, Francisco José Gampan Pols, que esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Nuestro compañero Álvaro Montaner nos resume las ideas principales de lo que nos ha contado el que también fuera director de la Academia General Militar de Zaragoza. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sobre el último ataque en un hospital de Gaza, el alto mando ya retirado ha asegurado que la versión oficial acusa a Israel del ataque, pero que tampoco se descartan otras hipótesis, como que sea un cohete desviado de los propios palestinos y del propio propio Hamas.
Si hubiera posibilidad de hacer un análisis forense de restos, sabríamos con exactitud de quién es, ¿no? Hay que tener en cuenta además que un hospital es un sitio donde existen depósitos de oxígeno y otros gases.
Ha dicho también que estamos ante una guerra impredecible y que no va a seguir el patrón de primero por aire y luego con la artillería. En estos momentos solamente Israel sabe cuáles serán los pasos a seguir.
Solo Israel sabe cuál es el estado final deseado. Sabemos lo que nos ha dicho que quiere, que es descabezar completamente a Hamas y eliminar el mayor número posible de sus militantes y acabar con su infraestructura, tanto logística como de superficie subterránea, para realizar acciones, ¿no?
En esas acciones busca vaciar de población el sur y dividir Gaza en dos. A partir de ahí, realizar una operación de cercos sobre las zonas de más actividad. Sería paso a paso, sin violencia y destruyendo solo lo que sea necesario destruir. Ahí entran en juego los famosos túneles. Se llevan construyendo desde hace 17 años y tienen una longitud aproximada de 300 kilómetros. Ahí es donde se estaría moviendo Hamas.
Por las imágenes que he visto, varía desde la altura de una persona hasta un poco más ancho y alto, porque permite incluso mover vagonetas, ¿no? Desde dentro de los túneles no se puede lanzar, pero sí que tienen determinadas zonas donde hay respiraderos y apartaderos que tienen trampillas y sí les permiten emerger.
Y un apunte más, Enrique, porque Gan Pan Pols también ha dado tres claves sobre lo que pudo motivar el primer ataque a sangre fría de Hamas. Uno es colocar el conflicto palestino en el centro de la acción, la segunda, aprovechar la debilidad del gobierno israelí en el interior, y la tercera sería desprestigiar a la autoridad palestina y aprovechar para desdibujarla y para ganar peso y autoridad en el territorio.
Más cosas bajo el lema: los mártires evangelizan y nos evangelizan. Zaragoza va a coger este fin de semana las decimoprimeras jornadas martiriales con la participación de una docena de expertos.
Estas jornadas, que se van a celebrar en la parroquia de Santa Engracia, pretenden ser un foro abierto en el que se abordará el papel de las personas asesinadas por causa de su fe a lo largo de la historia. Están organizadas por la Asociación de Amigos de los Mártires de Barbastro Monzón y el Museo de los Mártires Claretianos de Barbastro, en colaboración con el Arzobispado de Zaragoza. La conferencia inaugural será el viernes a las 5 de la tarde bajo el título Zaragoza, Tierra de Mártires, que correrá a cargo de Ángel Arrebola, director de la Delegación de la Causa de los Santos del Arzobispado de Zaragoza. A lo largo de tres días se profundizará en el estudio de las causas de los mártires zaragozanos durante la Guerra Civil y en la figura de Santa Engracia, una de las primeras mártires de Zaragoza que está en proceso de canonización. Las conferencias se alternarán con otros actos litúrgicos y culturales abiertos al público en general.
2:27, te recordamos también que las 20 oficinas de correos en Zaragoza van a recoger hasta el 6 de diciembre los juguetes que donen quienes quieran colaborar con el 25º rastro de juguetes a beneficio de Oxfam Internet.
El año pasado fueron 120 carros con más de 50.000 juguetes y libros los que se recogieron en las oficinas postales, una cantidad que se espera superar este año. Su destino es ser clasificados, reciclados y puestos posteriormente a la venta por el grupo de voluntarios de este rastro, que un año más estará ubicado en el Centro Cívico del Barrio Oliver, en la calle Antonio Leiva 87, del 7 al 10 de diciembre. El dinero recaudado con la venta de los juguetes donados por familias, empresas, colegios y asociaciones se destinará a la campaña El Hambre Tiene Solución, destinada a la lucha contra la crisis alimentaria que viven 31 millones de personas en el Cuerno de África, en países como Somalia, Kenia o Etiopía. Recordamos que se pueden donar juguetes no bélicos ni peluches y también libros, DVDs y material deportivo.
Y bajo el título Zaragoza Natural, el Ayuntamiento de la capital ha organizado una serie de visitas guiadas para conocer este otoño, Marta, los espacios naturales de Zaragoza y su entorno.
Se trata de 5 rutas organizadas por el Área de Medio Ambiente hasta finales de noviembre para dar a conocer y poner en valor la riqueza de los espacios naturales de la ciudad y su entorno. Sotos, ríos, montes, huertas, bosques, barrancos y parques que albergan una gran biodiversidad que proporciona bienestar, salud y protección frente al cambio climático. Las visitas comenzarán este domingo en la estepa de Valdespartera. Todas las rutas comienzan a las 9:30 de la mañana. Son rutas de 5 kilómetros dirigidas al público en general, en las que técnicos de Educación Ambiental explicarán a los asistentes las particularidades de cada ecosistema y la flora y fauna que albergan. Comienzan este domingo con la estepa de Valdespartera, seguirán luego con el río Huerva, el Canal Imperial de Aragón y el río Gállego. El precio por persona es de 3 euros y la entrada es gratuita para los menores de 8 años.
Y en deportes, el Casademont Zaragoza se enfrenta esta tarde a las 8 en el Príncipe Felipe al campeón de la Euroliga femenina, el Fenerbahçe turco. Por su parte, el Casademont masculino se las verá esta tarde a las 8:30 en tierras italianas ante el Brindisi. Sigue el Mediodía Cope.